Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presentan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la Encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Ancilla Domini, la Sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
Para situarnos, la semana pasada vimos los efectos de la mirada que juzga en el prójimo, el fijarse, la impresión y la expresión en el prójimo, la mirada de Dios. Y hoy meditaremos sobre los aspectos siguientes: las dos fuentes de la mirada central y la mirada periférica, y un fruto inesperado.
Las dos fuentes de la mirada. La semana pasada terminamos mostrando cómo la respuesta cristiana al círculo cerrado de una mirada que juzga es una vida dada a Dios, entregada a Él. Y abandonándonos a Él, todo lo demás se sitúa en su sitio. Ahora bien, ¿no decimos que la consecuencia de todo esto es que el niño deja de cometer siempre el mismo error? Pero los padres que ahora lo miran con los ojos según los cuales ellos mismos se saben mirados, los ojos de un padre amoroso que solo quiere el bien para sus hijos, representan para el niño una apertura hacia lo bueno, lo bello, lo verdadero. Y el niño podrá quizá un día libremente escoger lo que es más grande. Con esto, a decir verdad, nos hemos adelantado un poco. Las semanas pasadas nos habíamos detenido en la mirada que juzga y sus efectos. Hoy vamos a detenernos sobre una mirada de amor, cuya fuente, finalmente, es Dios mismo, que cuando éramos todavía pecadores nos envió a su Hijo unigénito para que muriese por nuestros pecados y nosotros tuviésemos vida por Él.
La mirada cristiana tiene dos fuentes. La más importante es la que nos viene de Dios, de la gracia. Por esto vale la pena retomar el pasaje de Mateo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Mateo 6:22-23. Es esta luz que nos es dada, que ilumina antes que todo nuestro ser entero, y es una luz que recibimos y donamos a nuestra vez. Así que una mirada que juzga solamente no tiene como fuente a Dios, y es por eso que se hace estrecha, considera solo la persona desde un punto de vista muy aislado, el del fallo, que ahora lo caracteriza y lo define.
La mirada central y la mirada periférica. Ahora bien, seguramente hay otros caminos abiertos a los padres que tienen un niño que siempre falla en lo mismo. Sin dejar de ver el error, ellos podrían trasladar el error, por así decirlo, en sus miradas a la periferia. Esto, si me permitís el atrevimiento, no es simplemente un ejercicio exterior que no tiene que ver con la realidad de una persona, sino que corresponde a su verdad más profunda, a una realidad misteriosa que lo sobrepasa y nos sobrepasa. Sí, Porque el centro de la persona no es el fallo, el error, no es el pecado. ¿Cuál es este centro? Podríamos preguntarnos. ¿Qué es este centro que como cristianos podemos pedir tener siempre ante los ojos?
En el caso del niño, pero también de nuestro hermano pecador, en el centro no hay más que un hijo de Dios. Para los padres se trata de un niño o una niña que ellos han procreado, pero que queda misterioso y desconocido porque en el fondo pertenece a Dios, que lo ha amado antes de su concepción y lo ha querido en el mundo. Y esta consideración, sin quitar sus responsabilidades de padres, la traslada, la pone bajo una nueva luz, donde la última responsabilidad no es de ellos, sino del Padre Celeste, al que pueden continuamente encomendar su criatura, sin dejar su papel de padres.
Un fruto inesperado. Y aquí llegamos a un fruto inesperado, milagroso, de todo el recorrido que hemos andado en estas semanas. El punto de partida era un problema que los padres querían solucionar. Nos hemos dado cuenta de que el supuesto problema ha sido una oportunidad de gracia para interrogarse sobre la propia actitud de los padres. El origen de su mirada viene de Dios. Su deseo de hacer que el niño se porte mejor viene de Dios y de su plan de amor o de ellos mismos. Y finalmente, ¿ellos corresponden al amor de su Padre Celestial?
Los padres, o todos nosotros, frente al hermano pecador, primero hemos empezado a mirar hacia el Padre, hacia todo lo que ha hecho por nosotros, a la paciencia del madurar que nos ha mostrado. Y esta mirada nos ha transformado ahora en verdaderos hijos de Dios. Con esta nueva mirada recibida, miramos a nuestra vez al hermano, al niño que comete siempre el mismo error. Ahora el niño o el hermano pecador verá en la mirada de los padres algo que es mil veces más que su error, algo que es infinitamente más que su fallo.
La transparencia que los padres muestran hacia el Omnipotente, hacia el Padre que todo lo puede y que ama sin medida, muestra al niño un espacio amoroso en el cual él podrá verdaderamente vivir, moverse y desarrollarse como persona. Frente a este espacio sin límites y sin embargo no informe, más bien definido por la unicidad del mismo niño, todo lo que es escoria, fallo o error, poco a poco podrá desaparecer, secarse, quedarse sin aire.
Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Ancilla Domini, la sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org, apartado Publicaciones.
Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
Buenas tardes a todos.